Estábamos escuchando atentamente los anuncios del presidente de la Nación. Tienen que ver con las economías regionales, un reclamo que, bueno, cada vez se hacía más prominente, por decirlo de algún modo. Tiene la amabilidad de atendernos el diputado nacional Sergio Whisky. A ver si nos puede ampliar un poquitito la información en relación a esto. Sergio, buen día. Claudia Beltramino lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Claudia, ¿cómo andan?
Bien, muy bien. Por lo menos yo muy entusiasmada porque uno de los reclamos más importantes del interior y uno de los reclamos más importantes que hace el interior es que el gobierno nacional es un gobierno que a veces no escucha o que no sabe interpretar lo que ocurre en el interior, y esta iniciativa del presidente Macri hablando de las economías regionales parece apuntar a esos dos reclamos, el reclamo de base de que el interior a veces no está tenido en cuenta, y por el otro lado el de las economías regionales, que están pegando unos gritos bárbaros. ¿Qué hay en relación a esto, Sergio?
Mira, es una buena medida, muy buena medida. Primero porque las economías regionales tienen algunas características generales, como ser que la mayoría de la producción, o la mitad, un poco más de la mitad, de acuerdo a la región, se exporta. Así que ahí dependemos de la competitividad cambiaria, que hoy la tenemos. La otra cosa es que en general son de mano de obra intensiva. No es lo mismo cosechar manzana que cosechar soja. Hay muchísima cantidad de gente que va desde la cosecha hasta el embalaje, el frío, bueno, se le agrega mucho valor de mano de obra que en otras economías no está. Así que, por un lado, está con un dólar más competitivo de lo que habíamos ingresado nosotros, y por otro lado se da este anuncio hoy, que lo que hace es que a partir de ciertos montos recién la patronal empieza a hacer aportes para los trabajadores. El trabajador sigue ganando lo mismo, pero bueno, queda como empiezan a aportar arriba de 15.000 o 17.000, todo eso no me queda claro de acuerdo a la actividad, pero es muy importante.
Que es un reclamo que se hace porque, y vayamos al caso nuestro de las manzanas, que nosotros competimos con Chile o Brasil o Sudáfrica, y en realidad, más allá de la falta de inversión que hemos hecho en los últimos años y más allá de todos los reclamos para el sector de la producción, lo cierto es que los costos que tienen, los costos laborales que tienen en Chile o en Brasil o en Sudáfrica son muy inferiores a los que tienen los argentinos.
Exactamente. Entonces eso le agrega un precio que no lo hace competitivo a la caja de manzana de pera. Esto es real, uh-huh. Es así. Entonces, y además que nosotros el 60 al 70% del costo de producción de la manzana es mano de obra. Así que tiene un alto impacto esto, uh-huh. Un alto impacto en la región. Obviamente que necesitamos otras medidas que están reclamadas. El vencimiento de la emergencia en mayo, que eso se está trabajando para que se prorrogue. Y otras medidas más, el tema de un subsidio que se dio hace 2 años por medio de una fundación que nosotros pudimos operativizar ahí, que eso también se está trabajando. El tema de las tasas de interés es un tema que nos preocupa a todos, no solamente por la parte de economía regional, sino todo el comercio. Eso también está empezando a bajar una vez que el dólar se ha estabilizado. Así que hay varios indicadores que se empieza a encaminar la economía, y en las economías regionales eso estaba impactando muy mal, y bueno, se empieza a mejorar. Y con esta medida me parece que también es un anuncio más. No es que resuelve todo, pero es un anuncio muy importante para el sector.
¿Y cómo se compensa esa baja de costo laboral?
¿Cómo se compensa?
Bueno, porque si la patronal va a poner menos plata, alguien va a poner la plata. Esa plata va a salir de alguna parte. No, es que...
no, eso es... Se hacen cálculos actuariales para mantener, porque esto es aporte para todo lo previsional.
Sí.
Se hace en base a esos cálculos actuariales que permiten hacer esto de liberar el peso de la carga laboral. Y es importante aclarar, no se bajan los sueldos de los trabajadores, lo que se baja es el aporte que hay que hacer a las cajas previsionales.
Bueno, a lo mejor la gente no lo sabe, pero la patronal aporta, una persona cobra un sueldo y sobre ese sueldo hay un aporte de casi un 40% que pone la patronal. A veces es hasta un 50% que pone la patronal.
Exactamente.
Lo que va a bajar es ese 50%. El que contrata no va a tener que pagar sobre el sueldo que alguien se lleva de bolsillo un 50% más que va a las cajas o a impuestos o lo que fuere. Eso es lo que se va a reducir.
Exactamente. Hoy, para poner números, si alguien se lleva 20 mil pesos en el bolsillo, casi 35 mil pesos le sale al dueño del campo a pagar ese sueldo. Si el empleado se lleva 20 mil y lo provisional y todos los aportes casi 15 mil más, que eso no se lo lleva el trabajador. Entonces, eso también le hace una carga de costo al producto al final de toda la cadena de producción, pues se le va agregando todos estos valores y terminamos exportando esta carga impositiva al exterior y no los hace competitivos para pelear con un mercado que es muy competitivo. Así que es una buena medida. Además, financieramente la mayoría venía con planes de pagos, porque era casi siempre venían pateando para adelante esto, porque bueno, la situación económica no fue buena y hace varios años que vienen complicados y siempre donde uno se financia es en los retrasos tributarios. Entonces ahí eso también va a sacar una presión no solamente para ahora, sino para el futuro también.
¿Y esto no afecta el futuro del trabajador, digo, en relación a la cuestión previsional?
Exactamente, porque, a ver, como es solidario el sistema, los que más ganan más aportan, bueno, eso se hace un cálculo actuarial para que no se desfinancie el sistema por otro lado. Hacemos esto y terminamos con problemas después en lo previsional. Se hace ese cálculo y da como para, por eso se tardó tanto, porque son cálculos que hay que hacerlos muy finitos. Acuérdate que es un sistema hoy, Argentina tiene en jubilación casi el 95% de su gente que está en tiempo de jubilación, están jubiladas o en proceso de jubilarse, es decir, eso es raro en Latinoamérica, tiene un sistema eso de alta cobertura y ahí hay mucha experiencia, mucho expertise en cómo compensar esto. ¿A poco? Nosotros lo vamos haciendo porque además también eran los grandes déficits que tenía Argentina y bueno, eso también se hizo con mucho cuidado para no resentir en otro lado de la economía y de la sociedad argentina. Así que un anuncio muy bueno. Yo sé que el sector frutícola necesita otros anuncios. Habían pedido la baja de las retenciones, que es otra medida que fue de emergencia, no deseada por nuestro presidente y nuestro equipo, pero fue necesaria, y bueno, eso se está trabajando también, pero en principio no se va a poder tocar hoy, porque tiene todo eso implica trabajar sobre el déficit del Estado, pero de a poco la idea es que Argentina deje de tener menos presión tributaria, que es una de las presiones tributarias de la región más altas que hay, y la hace no competitiva para exportar, así que se está trabajando a destajo con eso para hacer más eficiente el Estado, que no tenga déficit, y eso permita bajar los impuestos.
Argentina es un país con... a mí siempre me sorprendió esto, que no nuestra política tributaria siempre va al garete, ¿no? Llega un gobierno, hace esto, llega otro gobierno, y ni siquiera pienso que haya mala voluntad, me parece que no existe un criterio de... Bueno, a ver, reformulemos el régimen tributario de la Argentina y decidamos cómo va a ser este régimen tributario, quién va a pagar más, cómo van a pagar, quién va a pagar menos, quién tiene que pagar, qué es lo que se paga. Me parece que hay una indefinición y una falta de madurez en la política tributaria que no logramos corregir. ¿Me equivoco con eso?
Es parte de una mirada que coincido como una mirada integral del Estado, el rol del Estado, y además que las cosas las haga bien el Estado, porque esto lo ha dicho varios economistas de nuestro espacio, tanto radicales como del PRO y del ARI, que miramos a la Argentina lleno de impuestos de emergencia que después se hacen permanentes.
Hay impuestos
que por allá por el 30 o por el 40 se pusieron de emergencia y hoy siguen estando. El IVA, cómo se fue aumentando después en la época del 90, el impuesto al cheque en el 2000, una cantidad... El nivel de cómo aportás en ganancia.
Bueno, pero que además son impuestos súper regresivos, porque el IVA, la verdad, la señora que viene a limpiar acá la radio paga IVA por las galletitas que compra, igual que, no sé, los Roca de Techint.
Exactamente.
Es una cosa inexplicable. Y es el IVA el impuesto que más le rinde al país.
Exactamente.
Porque los gobiernos es de donde más recaudan. Por eso digo que ojalá, me da esa sensación de que tenemos congresos, y se lo digo a usted que es diputado, tenemos congresos, tenemos senados, pero nunca hay una iniciativa de decir, bueno, reformulemos el régimen tributario, como uno dice, bueno, vamos a reformar la constitución, hagamos una constituyente. Nunca existe esta voluntad de decir, che, ¿por qué no nos ponemos a pensar? ¿Qué estamos haciendo con los impuestos?
Pero mira, coincido con tu mirada, pero vos mirás los países, siempre viste que uno debe hacer políticas comparadas, por más que no seamos países semejantes. Pero bueno, hay que mirar qué hicieron los otros países de la región para estabilizar su país y empezar a bajar la presión tributaria. Porque la presión tributaria es un cepo a la producción y al comercio.
¿Sí?
Vas a cualquier negocio acá del centro de Viedma y te dice, che, Sergio o Claudia, no damos más con los impuestos, es lo primero que te dicen.
Yo toda mi vida fui pequeña emprendedora y te digo, bancar un sueldo es dejar de cenar, porque
exactamente. Es así. Es muy complejo. Bueno, lo que yo digo, cuando vos te dicen cuál es el plan frutícola de Río Negro, cuál es, no puede haber un plan si vos no tenés algunas variables que tienen estabilizadas Chile, Nueva Zelanda o Sudáfrica, que son los competidores en manzanas nuestros. Ellos tienen hace más de 30 años una inflación del 1 o 2%, no tienen déficit fiscal, como dos grandes variables claves.
Sí.
Y además tienen prestaciones cada vez mejores de los servicios que el Estado tiene que dar. Si vos vas a Nueva Zelanda, da una cobertura del Estado muy importante, seguridad, justicia, salud, educación. Bueno, vas a Sudáfrica lo mismo, y en Chile va mejorando notoriamente y bueno, va bajando muchísimo la pobreza también. Así que ahí tenemos que hacer un esfuerzo enorme para mirar esa integralidad y además no en separar las economías regionales. Nosotros tenemos un gran potencial que no lo podemos desarrollar. ¿Hace cuánto que venimos escuchando la crisis de la fruticultura? Ya no es crisis, ya es estructural el problema.
Es un modelo que en los 70 caducó y después nunca, nunca le encontramos la vuelta.
Pero si vos a un chacarero le decís dentro de 30 años vas a tener una inflación del 1% como tenés hoy, y él invierte, compra la tecnología que necesita, las plantas nuevas que necesita, plantas diferentes. Y si el Estado se cuida y no le cae con otro impuesto como este que pasó ahora con las retenciones, que de golpe una oportunidad cambiaria que tenían, el Estado le retiene un peso, 4 pesos por cada dólar que exporta. Bueno, todo eso implica que el Estado es el que está complicándole la vida al sector y eso es una mirada crítica que tenemos que tener. Más allá de la mirada ideológica que tenemos, es decir, ¿por qué nosotros no creamos las condiciones para que el kiosquero, para que el taxista, para que el empresario, para que el exportador puedan trabajar con una previsión un poco más allá del día a día? Es imposible trabajar que no sabes si mañana vas a poder pagar los sueldos o los aportes patronales o vas a poder pagar los cheques que tiraste diferido, bueno, todas esas cosas que todos los días le lleva un gasto de tiempo y mental al emprendedor, al laburante. Entonces, bueno, es el Estado que nosotros debemos darle esa seriedad. Que es la gran discusión que tenemos que dar, pero no discusión de cosas etéreas, sino cosas concretas. Che, ¿qué impuestos realmente podemos bajar y dónde nosotros podemos mejorar el Estado para que esos impuestos no terminen presionando a ese kiosquero? Porque además hay un 40% de la economía argentina que es informal, porque no pueden ingresar a la cantidad de exigencia que hace impositiva al Estado.
Claro, claro.
Que, bueno, es una discusión linda que implica cambiar la cabeza no solamente de algunos diputados o funcionarios, sino de toda una sociedad. Y bueno,
claro, claramente una sociedad que ha vivido con inflación y con estas políticas tributarias o estas despolíticas tributarias es una sociedad de urgencia. Con tu sueldo, por más que vos ganaras bien, suponete, con tu sueldo vas a ahorrar, no ahorras nada, porque total sabés que es un carnaval la Argentina. Entonces sí, no existe, obviamente no se puede instalar una cultura de ahorro en la Argentina, obviamente. Porque sería imposible. ¿Quién va a ahorrar en la Argentina? ¿Para qué?
Es así. Entonces, me parece que es la gran pelea que se está dando desde el gobierno, esta estabilidad, que no hay magia para esto, no se resuelve un día para otro. El problema del gradualismo tiene que es larga la espera, pero que es cada paso que se da es un paso concreto que se va avanzando. Bueno, el Estado tiene que hacer esto, darle competitividad a la economía, sacarle la presión tributaria, darle los servicios de infraestructuras necesarios para que la gente viva bien y el productor y el comerciante pueda hacer su trabajo liberado de una presión que no sabe a dónde va a terminar, o de intentar hacer informalidades para... Pero producir en la informalidad es muy costoso para la gente. Claro. Y además que ese esfuerzo después no termina siendo solidario con lo que lo necesita. Entonces se genera un estado de salvajismo que se salva a quien puede. Entonces ahí el Estado justamente tiene que romper esa lógica salvaje que teníamos antes de que existiera el Estado y el derecho. Romper y acompañar a aquel que está haciendo el esfuerzo para que aporte más y ese aporte mayoritario también beneficie al vecino y a los otros, porque nos termina siendo una rueda virtuosa cuando sucede esto. Como le pasó a varios países de acá de la región, a Bolivia, a Uruguay, a Paraguay, no estoy diciendo Suecia, ni Islandia, ni Finlandia. Son vecinos que uno antes lo veía que estaba muy complicado, se ordenaron, el Estado empezó a cumplir cada vez mejores los roles, y esto terminó siendo un beneficio para todos.
Bueno, en el caso de todos esos países, además tuvieron la ventaja de que no eran países con esta cultura inflacionaria que tenemos nosotros. Años de inflación permanente, que la verdad que es un desafío que supera los límites de lo humano, pensar cómo vamos a salir de esta cultura.
Lo que genera esa cultura te patea todo para adelante, porque la inflación te tapa todos tus errores. Claro. Si vos administras mal y vas pateando todo para adelante, en algún momento la inflación te tapó tu error. Cuando vos sacas la inflación, todo tu gerenciamiento que tenías en base a una inflación que tapaba todos los déficits que vos tenías como comerciante o como empresario, aparecen. Y implica una cultura empresarial y personal muy diferente. Al Estado le pasa lo mismo. El Estado, la inflación le va tapando los errores e ineficiencia que tiene. Y eso hay que sacarlo. Y sacar eso implica un esfuerzo de nuevos funcionarios o nuevas formas de pensar la función, hacerla más eficiente. Si vos sabés que para sacar una prótesis en algún lugar cuesta casi 45 pasos administrativos, más de 3 meses esperando. Bueno, todo eso, una prótesis, un medicamento, un reclamo que voy a hacer por la luz en la calle, el bacheo en el medio de la ruta, todo eso implica siempre un Estado muy lento porque está en la urgencia y no resolviendo las cosas estructurales. Bueno, eso implica sacar la inflación, no solamente un problema de llegar al fin de mes, sino implica cambiar una cultura muy fuerte en la Argentina. La cambiaron, la cambió Israel, tenía una inflación más importante que nosotros, le llevó varios años, pero lo resolvió. Hay países que hay que mirar que salieron en un estado muy parecido al nuestro y se pudo, es decir, los seres humanos tenemos pequeñas diferencias, pero estructuralmente somos iguales en todos lados y yo no creo que porque nosotros seamos latinos no vamos a poder resolverlo.
No es nuestra condición de latinos, pero bueno, espero poder verlo, Sergio.
Lo vamos a ver.
Sergio, una preguntita más sobre otro tema. Hoy a la tarde hay reunión en SENASA por el tema de la carpocapsa, que a mí personalmente me parece un escándalo, que después de tantos años y de tanto esfuerzo y de tanta barrera y de algo falló, porque aparecieron 7 camiones con carpocapsa que fueron frenados en Brasil. ¿Usted va a estar en esa reunión?
No, yo estoy acá en Viedma, estamos con otra actividad. Esta actividad de la carpocapsa es una actividad muy técnica donde van a tener que hacer todo el bloqueo del brote este que hay y ver desde qué lote salió la carpocapsa y poner la mirada en todos los vecinos de esos lotes. Es un trabajo técnico de alto impacto comercial porque llegan a aparecer más camiones con esta carga, se nos va a complicar el mercado más importante que tenemos, que es Brasil, así que hay que ponerle todas las pilas, ahí hay que trabajar fuerte. Esto también es producto de que de este estado del sector, donde algunos buenos chacareros terminan afectados por otros que no han podido curar bien y se le termina contaminando su chacra. Entonces ahí hay un gran trabajo que hay que hacer, a ver qué hacemos, si esto va con un mercado interno que fue reduciéndose, el consumo de manzana pasamos 12 kilos per cápita por año a 6 kilos o 5, y eso hay que trabajarlo también. Ahí la Federación de Productores inició un trabajo muy interesante con las ferias de la capital, donde se va a vender en forma directa, el productor vende en forma directa, es un trabajo, también una salida de comercialización que no teníamos, y y también el productor no queda rehén de los grandes concentradores, sino que lo puede vender en forma directa y puede vender a mejores precios. Así que ahí hay un trabajo. Pero bueno, esto de la carpocapsa es una alerta enorme. Todo el tema sanitario es las trabas que tenemos en la producción de alimentos en todos lados y hay que tener mucho cuidado. Así que espero que lo resuelvan.
Sergio, finalmente, ¿hay fórmula ya?
Ahora voy a ver eso. Teníamos la dificultad con Sergio Capozzi, que está como candidato a primero en el circuito. Dijimos que si en el caso que iba a ser yo gobernador o candidato a gobernador no iba a poder después candidatearme a diputado nacional. Uh-huh. Son líneas que mantenemos, me parece que son líneas de coherencia que tenemos que cuidar. Me parece que son pasos esenciales y Sergio optó por la candidatura a legislador por el circuito. Uh-huh. Vamos a intentar, lo más importante es encontrar a la persona que Lorena necesite. Nosotros en esto le vamos a dar nombre, nosotros no le vamos a importar nada, para que Lorena pueda trabajar cómoda, porque es clave tener el compañero de equipo que se lleve bien y que se miren y ya sepan lo que tengan que hacer, y además el trabajo territorial que hay que hacer. Así que ahí a Lorena le dimos esa opción, le vamos a tirar un par de nombres más, pero bueno, Lorena va a estar tapada de despelotes ahora reales, así que la estamos acompañando en la toma de decisión, pero sin imposición.
Perfecto.
Vamos a acompañarla.
Sergio, muchísimas gracias por todo esta larga entrevista, que sé que estaban de reunión en reunión.
Bueno, y aprovechamos a decir feliz día del enamorado a todos.
¡No! ¡Sos el primero que me lo dice!
Ay, no hay que olvidarse de eso. Hoy además es un día especial para mí también, porque hoy es un día que cumplía años Pablito Verani, un amigazo mío.
Sí.
Siempre para este día lo llamaba y lo jodía. Ajá. Así que siempre que me acuerdo de este día, me acuerdo de él, más allá que es un día hermoso para todos los enamorados. Para nosotros la ausencia de Pablito sigue siendo muy importante y hoy tal vez sería muchas de las soluciones que estamos necesitando para Río Negro. Así que también un gran recuerdo para Pablito Verani.
Bueno, me emocionaste ahí. La verdad que me dejaste sin palabras con lo de Pablito Verani. Tengo un gran recuerdo de él. Gracias, Sergio.
Gracias a vos. Un beso.
Chao, hasta luego. Un beso. Hablábamos con Sergio Whisky a propósito de los anuncios que hizo el presidente con el tema de las economías regionales. Hay mucho reclamo en tema de las economías regionales.